hace unos días atrás, vino hace unas semanas atrás, y esto era un proyecto, pero bueno, hoy a las 7:05 de la mañana la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto de reforma previsional. Así que, por supuesto, dijimos, la doctora Viviana Gandolfo tiene que acompañarnos nuevamente, porque ahora sí, con ya las cartas en la mano, le vamos a explicar a los jubilados y a quienes se van a jubilar en pocos años o en muchos años, de qué se trata esta ley, que ya es ley, aunque veamos, después hay que promulgarla, reglamentarla. Bueno, estamos atentos a todo lo que pase de aquí en más. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Sonia, ¿cómo está?
Sí. ¿Bien?
Bueno, ha sido un largo día, porque realmente, bueno, quienes nos quedamos escuchando un poco el debate anoche a la madrugada, y bueno, y hoy hemos tratado de cumplir con todos los medios que nos han pedido, digamos, para informar, ¿no es cierto?, como hacemos siempre. Y bueno, yo trato de ser objetiva y de brindarle a la audiencia los aspectos que, digamos, más allá de los análisis políticos que les corresponderá a quienes son especialistas en este tema, la cuestión de técnica, la cuestión de fondo, la cuestión de preguntarnos y de ya sí ahora respondernos con la ley en la mano, ¿cómo queda esto y qué va a pasar con los jubilados a partir de esta ley? Y eso es lo que queríamos explicar. En primer lugar, bueno, decir que el incremento que van a tener en la jubilación, la movilidad que tenían hasta el momento era semestral y ahora va a pasar a ser trimestral, primer punto. Entonces, el año próximo, en el 2018, los jubilados van a estar recibiendo incrementos en sus jubilaciones en los meses de marzo, de junio, de septiembre y de diciembre. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿qué incremento van a recibir? Esto va a ser en función de un índice que se acaba de aprobar y que va a estar integrado, como ya lo habíamos explicado la otra vez que estuvimos aquí, un 70% va a reflejar la evolución de los precios, o sea, el índice por inflación, y el 30% de diferencia va a estar reflejando también la evolución de los salarios. Uh-huh. En números, y yendo a lo concreto, que es lo que al jubilado le interesa, es que en marzo van a recibir un incremento del 5,7%. Esto ya está confirmado. ¿Por qué? Porque estas variables que yo acabo de mencionar se toman del año anterior. Entonces ya las conocemos, ya sabemos, ya se sabe que el incremento va a ser. También se sabía que si se hubiera mantenido la fórmula anterior iba a ser del 14.
Antes hubiera sido del 14,
ahora es del 5,7.
5,7.
Exactamente. Este es el primer cambio. Por eso
una de las cuestiones que las charlábamos más temprano. Sí. Es cierto, cuando el gobierno dice no es que van a cobrar menos, nadie les va a descontar del salario a los jubilados. Lo que sí, el incremento, esta movilidad, este reajuste
Va a ser menor. Claro, porque recordemos que la gente asocia cuando en su momento, cuando era presidente de la Rúa y en ese momento ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, ahí sí se descontó un 13% de las jubilaciones, pero eso fue un descuento.
Y los activos también, recuerdo que todos los activos tuvimos un descuento del 13%.
Incluso, por ejemplo, los jubilados dejaron de percibir también las retroactividades cuando se iniciaban las jubilaciones. Eso sí fue un recorte de la jubilación. Ahora no estamos ante esa situación. Hoy la mínima está en 7.246 y eso no se va a recortar ni ninguna jubilación se va a bajar. Pero sí, por supuesto, en marzo, cuando venga el incremento que estaban esperando los jubilados y que ya pensaban que iba a ser del orden, por lo menos del 12% para arriba, ahora se van a encontrar con que ese incremento es del 5,7.
Entonces, supongamos en esa mínima, antes el aumento hubiera sido de cuánto.
Si se hubiera mantenido ese aumento, estaríamos hablando de un aumento de 8.260 pesos. Uh-huh. Y ahora, si le aplicamos a la mínima de 7.246 solamente el 5,7, vamos a estar en una jubilación de 7.659.
Perfecto. Bien, clarito.
Entonces, en ese punto vemos que va a haber una merma, ¿no es cierto?, en lo que podría ser el ajuste. Y lo que viene a compensar de alguna manera, digo de alguna manera porque después vamos a analizar que no es una solución de fondo, es esta suma compensatoria que algunos le llaman bono,
Claro, se llamó bono.
Se llamó bono, en realidad no sé cuándo salga el decreto, que estamos esperando a que en cualquier momento sea firmado el decreto donde establece, porque dejemos en claro que la ley no establece esta suma compensatoria. Esto salió por fuera como una promesa del presidente.
Que tiene que salir por un decreto de necesidad y urgencia.
Exacto. Y que él prometió firmarlo el día siguiente que la ley se aprobara. O sea que probablemente para mañana estaríamos en presencia de este decreto y ahí podríamos analizar más en detalle cómo va a salir. Solamente sabemos y podemos decir lo que ha trascendido que iba a ser. Si sale así, les está hablando de que se va a entregar una suma fija de 750 pesos en el mes de marzo, por única vez. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a percibir con las jubilaciones del mes de marzo, pero en abril, a partir de abril, ya esta suma no se percibe. Es por única vez. Por eso quizás se le llamó bono.
Y no a todos.
Y no a todos, sí. Este es, digamos, el
otro punto.
El otro punto.
De esta suma compensatoria.
Esta suma compensatoria que se estaría pagando en el mes, y digo, hablo así, estaría porque no tenemos el decreto,
sí,
¿no es cierto? Se estaría pagando en el mes de marzo, involucra solamente a los jubilados que ganen menos de 10 mil pesos. Menos de 10 mil pesos. O sea que todo jubilado por encima de los 10 mil pesos no estaría recibiendo esta suma.
Alguien puede estar ganando 11 mil pesos y es un salario todavía bajo.
Por supuesto, uno puede estar ganando 14 mil pesos y está por debajo de lo que es la canasta, que están hablando de 15 mil, 16 mil pesos, la canasta básica alimenticia. Y tengamos en cuenta que la canasta de un jubilado se ve muy, muy incrementada por el rubro de los medicamentos, ¿no es cierto? Así que sí, no, realmente el tope este de 10.000 nos parece un poco insuficiente. De haberse dado esta suma compensatoria, creemos que por lo menos se hubiera tenido que correr a una cifra un poco mayor.
Bien, ¿qué pasa con otro punto de esta reforma previsional? Que más temprano lo hablábamos en otro medio y la doctora Gandolfo dice, esto no es una reforma previsional, estas son modificaciones. Una reforma previsional implicaría otras cosas. Digo, con esto de recordar esta opción de trabajar hasta los 70 años, que es una opción, no es una obligación, pero de alguna manera
ahora
está condicionada.
Sí, sí, no por ahora digo, y aclaro esto porque... en primer lugar, sí, la ley establece la opción, tanto de mujeres como de hombres, de jubilarse a los 70. Recordemos que hasta el momento la edad jubilatoria es 60, la mujer 65, los hombres, y que las mujeres tienen la opción, ya la tenían de antes, de correr la edad jubilatoria hasta los 65, igual, o sea, equipararse con el hombre. Ahora se llevó la opción hasta los 70 para los dos. Bueno, realmente esto... hay muchas personas que van a hacer uso de esta opción porque esto implica que pueden incrementar su haber jubilatorio, porque cada año de aportes que uno agrega suma un 1,5%. Entonces, si estarían agregando 10 años más de aporte, por ejemplo, en lugar de jubilarse a los 60, la mujer se jubilaría a los 70, estaríamos con un 15% más en la determinación del haber inicial. Pero esto, digamos, bueno, por otro lado tiene la contrapartida de que los lugares de trabajo que se necesitan para los nuevos trabajadores jóvenes que quieren incorporarse al sistema, bueno, estarían siendo ocupados de todas maneras.
Estoy intentando acordarme, pero hubo un legislador anoche que con mucho énfasis explicó ese tema. Dijo, sí, bueno, si estamos dándole la posibilidad a los jubilados a que tengan y deban para incrementar su salario trabajar hasta los 70 años, también qué le vamos a decir a los jóvenes, porque no va a haber lugar para los jóvenes, para que los jóvenes ingresen a trabajar.
Claro, la única solución sería crear nuevos puestos de trabajo, lo cual en este momento se está viendo como muy complicado.
Eso es para el sector privado, de todos modos.
Sí, está buena su pregunta. Realmente vale aclarar que esto es aplicable únicamente para quienes están trabajando en relación de dependencia en el sector privado, no
lo
para los empleados públicos. Exactamente, lo de la opción. Para quienes están en el sector público, esta opción no se aplicaría. Esto es lo que dice la ley.
Bien, y había un último punto, que había como un cuestionamiento.
Sí, el tema de los montos, de esta suma compensatoria.
Ah, de las sumas compensatorias.
De las sumas compensatorias hay dos puntos que hay que evaluar también. Una, que no entraría dentro del cálculo del aguinaldo. ¿Por qué? Porque es una suma no remunerativa. O sea, no pasa a formar, al menos como está planteada hasta ahora, salvo que esto el decreto lo establezca de otra manera, no es una suma remunerativa y por lo tanto cuando se cobre el aguinaldo en junio, esta suma no va a tener incidencia. Ese es un punto. Y el otro punto es que se hace una división en cuanto al monto a pagar, determinando que aquellos jubilados que hayan aportado 30 años o más van a cobrar estos 750 pesos de compensación. Pero aquellos jubilados que no tuvieron 30 años efectivos de aportes y quisieron uso de las moratorias para completar estos años de aportes, ellos van a recibir solamente 375 pesos. Y lo que yo decía, y pongo mucho énfasis en esto, es que muchas veces se ve a estas moratorias que hubo y que están todavía, porque vale mencionar que estas moratorias existen todavía. O sea,
quien quiera jubilarse y no tiene los 30 años de aporte puede hacer uso de estas moratorias y seguir jubilándose y se la descuentan de la jubilación. Esto es importante decirlo porque hay mucha gente que cree que estas moratorias se terminaron. No se terminaron. Se puede seguir haciendo uso de las moratorias para completar los años que a uno le falten. Entonces, a veces estas moratorias han sido muy desprestigiadas, porque se cree que toda la gente que usó de la moratoria nunca había aportado.
Sí, escuché hoy unos comentarios hasta de gente que me llevaba en el remis y tuve que salir a explicar con,
claro,
por supuesto, mínimos conocimientos que tengo del tema, esta cuestión.
Claro, no todos los que usaron la moratoria, hay gente que nunca aportó. Además, seamos realistas.
Hay gente que tuvo un empleo informal.
Claro, hay gente que tuvo un empleo informal, hay gente que trabajó de servicio doméstico en otras épocas donde no se le aportaba, por ejemplo. Ahora la mayoría le aporta al servicio doméstico, o al menos se sabe que existe la obligación de tener,
claro,
que hacerlo. Pero hubo épocas en que el servicio doméstico no aportaba, no se le aportaba. Las mismas amas de casa que tienen su trabajo dentro del hogar y que nunca aportaron, las moratorias vinieron a cubrir y a lograr una inclusión de una cantidad de trabajadores informales. Entonces, no es tan así como que las moratorias le regalaron algo que no se merecían los trabajadores.
Perfecto.
Esto por un lado. Y por otro lado, hay muchos trabajadores que completaron sus aportes porque en su momento no lo habían podido hacer o porque los echaron de sus trabajos teniendo 50, 55 años de edad y no consiguieron otro trabajo y no pudieron completarlos porque no tenían otro trabajo, quedaron a mitad del camino y esta moratoria vino a solucionarle ese gravísimo problema y permitir a muchísimos trabajadores que habían quedado fuera del sistema por retiros voluntarios que no fueron tales, de poder incluirse y poder llegar nuevamente a acceder a la jubilación.
Pues eso sería como de alguna manera injusto,
discriminación
a la hora de la compensación.
Sí. Aparte, nunca está bueno en un sistema previsional establecer jubilados de primera y jubilados de segunda. Y esta sensación me queda a mí al establecer esta diferencia.
Doctora Viviana Gandolfo, excelente como siempre. Muchísimas gracias por su aporte esta noche.
Gracias y a su disposición como siempre.